Dixales abonados a la épica viajan esta semana a Manchester con la aspiración de conquistar Old Trafford. Y entre ellos un equipo de Onda Vasca que también cree en esta posibilidad y que te contará todos los detalles del desplazamiento de la hinchada rojiblanca.
Un viaje lleno de fe y de ilusión que realizaremos en este caso por mar, de la mano de Brittany Ferries, y por carretera junto a autobuses Soleto, nuestros aliados viajeros en este periplo de los incondicionales del Athletic.
La centenaria historia del club rojiblanco está llena de episodios heroicos y la ocasión de asomarse a una final en San Mamés lo merece.
Porque creemos en la remontada Orain eta Beti Aupa Athletic.
Con el patrocinio de Vueling,
Baserria Kilómetro Cero,
Inelco,
Garaya,
Distribuciones Suanayes,
Elías Visión Audición,
Sombreros Albero,
Bilbao Centro,
Restaurante Tamarices,
Colchonería Bengoa,
Bayondi
y Brittany Ferries.
Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes 6 de mayo 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Manuel Vilella y Ángel Blaza, quien habla, José Manuel Monge. También estará con nosotros Juan Elejalde en este día martes en el que tenemos, vamos, un carro de cosas para contaros. Dale, Blaza, titulares.
Y todo va a ser dedicado al mundo del fútbol. Nuevo entrenamiento del Atleti a dos días del importantísimo partido ante el Manchester United, la vuelta de las semifinales de la Europa League. Hoy en Lezama, Nico Williams y Unai Gómez han salido a entrenar con zapatillas de manera individual. Iñaki Williams y Sánchez no han entrenado con el grupo y se ha visto luego también a Nico Williams tocar balón de manera individual. Pendientes de unos cuantos jugadores está todavía Ernesto Valverde. El alemán Daniel Siebert ha sido designado por la UEFA para dirigir este partido entre el United y el Atleti en Old Trafford. A los ingleses ya les ha pitado, será su primera vez con el equipo de Valverde. En el programa de hoy contaremos con Javier Clemente, con Francisco Molinero, exjugador, que sabe lo que es remontar una eliminatoria con 0-3 en contra, algo que tiene que hacer el equipo de Valverde. También estará con nosotros Usua Matesanz, una aficionada que va a viajar a Manchester con la ilusión de remontar y clasificarnos para la gran final. Y además también hay que hacer referencia a Bilbao Basket porque hará el saque de honor por el título de la FIBA Euro Cup en su 25 aniversario. Los hombres de negro serán homenajeados en San Mamés antes del inicio del derbi entre el Athletic y el Deportivo Alavés el próximo domingo 11 de mayo a las 6:30 de la tarde.
1:07, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor, porque somos de Elías Visión Audición, ópticaelías.com. Esa es su web, pero atención, porque lo mejor es que vayas a sus centros, que están en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición, para ver mejor y para escuchar perfectamente. Y otra recomendación, atención a todos nuestros oyentes atletisales, para todos aquellos que queréis acompañar al Atleti en el partido de vuelta, que es ya el jueves, ojo porque Vueling refuerza la operativa para este partido. Dos vuelos importantísimos, ¿eh? Mañana miércoles sale uno a las 5:50 de la tarde, la vuelta el próximo viernes a las 3:15 hora de Manchester. Vuelos especiales, ya a la venta en la app y en la web de Vueling. Además también puedes ir vía Barcelona. Los vuelos en este caso serían mañana mismo 7 de mayo y el día del partido también, y llegada a las 2:05 hora local. Vueling, aerolínea oficial del Athletic.
Onda Vasca conecta. Dinosauro oinatzak, eskalada zirraragarriak, mokadu zaporetsuak eta siestan mitikoak. Hemen jolastuz ikasten dute eta behar duten arreta naiz maitasun guztiarekin azten dira. Matrikula epea irekita apirilaren 22tik maiatzaren 9ra. Aurreskolak, lehen urratsa, hezkuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
Zamora te espera con un paseo esencial por su historia, su arte y su naturaleza. Descubre su impresionante patrimonio con monumentos como la Catedral de la Capital y la Colegiata de Toro. Relájate en sus paisajes naturales como el Lago de Sanabria, los arribes del Duero y saborea su deliciosa gastronomía. Un destino único donde cada rincón te ofrece una experiencia inolvidable.
Zamora, turismo esencial que te sorprenderá.
Con la colaboración del Patronato de Turismo de Zamora, te esperamos en Expo Vacaciones, Stand Junta de Castilla y León.
Si eres amante del buen aceite de oliva, no te puedes perder esta oferta. La cooperativa Santa Isabel te presenta Señorío de Camarasa, un aceite de oliva virgen extra de montaña, 100% picual, con extracción en frío y denominación de origen Sierra Mágina. Señorío de Camarasa, directamente del agricultor a tu casa. Este aceite es una joya culinaria. Te lo llevamos a casa, no dejes pasar esta oportunidad.
Señorío de Camarasa, somos Jaén Selección 2025.
Descubre este destino en nuestro programa especial de Expo Vacaciones desde el BEC.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Balmaseda celebra el 25 aniversario de su mercado medieval con una edición especial que comenzará el viernes 9 de mayo a las 5 de la tarde para continuar durante todo un fin de semana que será mágico. Las callejuelas del casco histórico de la primera villa de Vizcaya se llenarán de cómicos, trovadores y equilibristas, con zoco árabe, rincón infantil y más de 200 puestos de venta. Y animación a cargo de una quincena de compañías. Conciertos viernes y sábado noche y espectáculo pirotécnico para la noche del sábado y del domingo. Guasen, Balmaseda Coudala.
Existe un lugar.
Conoce destinos que solo viven en los sueños.
Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza.
Un lugar lleno de contrastes, ahora más cerca de lo que crees.
Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año.
Todo lo que buscas está en un solo lugar, a dos pasos. Soria, ni te la imaginas.
Te esperamos del 9 al 11 de mayo en Expo Vacaciones. Ven a descubrir Soria. Ni te la imaginas.
Entzun alduzu hori, ez da hegazkin bat.
Denboraldi honetan hegan egiten duten Athleticen pilotadak dira.
Vueling, Athleticen hegaldien babeslearroak.
Aupa Athletic!
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Venga, que arrancamos, 1:12. Madre mía, cómo está el patio. Lo primero que vamos a hacer es saber cómo ha ido el entrenamiento. ¿Qué futbolistas que ahora mismo están entre algodones van a poder, o por lo menos podemos pensar que puedan estar en el partido del jueves? Vilella, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José, muy buenas.
Bueno, pues hospital de campaña. Vamos, sí, a ver cómo está el tema.
Pues mar de dudas en el Athletic, así lo titulamos en la web, y es que, a ver, por partes, nos ilusionábamos porque veíamos un circuito de ejercicios al margen, pensábamos que era para Sancet, negativo, era para Nico Williams y para Unai Gómez. El problema, que el de Bermeo ni siquiera ha llegado a poder empezarlo. ¿Por qué? Porque se ha probado, arrastraba molestias musculares de hace varias semanas, jugó 90 minutos el otro día contra la Real Sociedad y se ha tenido que retirar nada más realizar la activación. El que sí se ha quedado es Nico, ha tocado balón, ha empezado poco a poco y al final ha terminado disparando a puerta, muy optimista con que pueda llegar el 10 a Old Trafford, por lo menos forzando pues poder estar en el verde. Iñaki, Williams y Sancet no se les ha visto nada de nada. Ayer pruebas de imagen de Iñaki al mediodía, en principio no tenemos parte médico.
Pruebas de imagen no es que le han hecho un anuncio, pruebas de imágenes, le han hecho una resonancia. Lo que pasa que aquí Panenquita número uno en el tema médico dice pruebas de imagen, ¿vale? Una resonancia, prueba médica.
Bueno,
digo, para algunos se piensa igual ha tenido algún anuncio y es un spot publicitario, una prueba de imagen. Es que este también, pues, Plaza.
No digo nada.
Prueba de imagen, dice. Elejalde, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estoy.
¿Te han hecho pruebas de imagen a ti hoy?
A mí hoy no, pero muchas veces sí me han hecho, sí.
¿Te han hecho, no?
Sí.
Mira, sí, dice Zabala, bien explicado, monje, claro, es que prueba de imagen, un arreso, para saber, a ver, ¿y cómo está el tema?
Iñaki no tiene lesión, si no hubiéramos tenido parte médico, de hecho, simplemente estaba gestionando y un poquito el cansancio y la fatiga que tiene después de los más de 3.800 minutos que lleva jugados ya. y también, al igual que su hermano, forzando un poquito, va a poder estar Sanzet descartado. Yo le descarto a día de hoy porque, a diferencia de Iñaki, que puede jugar sin entrenar porque tiene la forma cogida, el tono físico, Ollán sí que necesitaría sesiones y todavía no puede salir ni al exterior.
Bueno, a eso le unimos a un sancionado, que es
Vivian. Daniel Vivian.
Eso es. Daniel Vivian.
Efectivamente. En la parcela de central está todo el mundo bien, ¿eh?
¿Y de Marcos?
De Marcos ha entrenado también, con normalidad. El otro día, de hecho, en el derbi incluso calentó un ratito.
O sea, que ahora mismo se le ha ido dos bajas, ¿no?
¿Cómo que? Ángel, no la líes, Ángel. Joder, y dudas muy grandes. Una y Gómez, Nico Williams...
Bajas seguras dos.
No, tres. Vivian, Sanzet, Iñaki.
No, hombre, Iñaki...
Digo, ahora mismo segura, porque no ha entrenado.
Pero bueno, que Iñaki pueda forzar y pueda estar, yo soy optimista.
Va a estar, ya verás.
Al final son sobrecargas, son problemas musculares, hoy descanso, mañana descanso...
Si no sabemos qué ha salido en esa reso.
Hubieran tenido que emitir parte médico.
¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el Atleti emite partes médicos? ¿Cuántas veces?
Hombre, los emite, que sean claros o no.
No, hay veces que ni lo emite. Hay veces que ni nos dice lo que tienen los futbolistas. Yo, vamos, tengo serias, serísimas dudas con Iñaki Williams. Pero muy serias.
Yo soy un poquito...
Pide el cambio, ¿eh?
Sí.
El Ejalde, entonces. Bueno, aparte que el Ejalde, yo no sé qué opina de esto y que igual dice que vayamos con los juveniles. Pero, Juan, no. Me parece complicado lo de Iñaki.
A mí me parece muy complicado lo de Iñaki, pero yo lo que no quiero, y de verdad, lo digo de corazón, no quiero hacer daño a los 4.000 que van a ir a Manchester. Yo creo que tienen que ir de excursión a Manchester, que disfruten, que pasen bien, que vean un partido, el que sea... Y si de mí dependiese, subvencionaría el viaje a Manchester de los 4.000 si fuese el Atleti, porque evidentemente jugaría con los infantiles. Pero si de mí dependiese, evidentemente no depende de mí. Vamos a entrevistar a una persona que va a ir y yo no le quiero quitar la ilusión. Se puede dar. Si mañana cae un rayo en el campo y palman 4 en el Manchester, pues se puede dar. ¿Es lo normal? Absolutamente no. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Posibilidades? Pues si yo me tuviese que jugar, no mi casa, sino mi bicicleta... La vieja no me la apostaría, porque lo normal es que la palme. Pero bueno, que repito, que no quiero quitarle ilusión a nadie, que vayan al partido, que disfruten. Manchester es un sitio muy bonito para ver, el campo es precioso, el partido tendrá un ambiente del copón, pero evidentemente está claro. O sea, la UEFA le ha puesto así el arbitrar. La UEFA lo tiene claro, la UEFA lo tiene mucho más claro que todos nosotros. No hay nada que hacer de nada. Normalmente. Entonces,
o sea, antes claro, del arbitraje, tú ya cargas contra el colectivo, ¿no?
No, contra el colectivo, no, contra la UEFA. Está montada a propósito para que esto no salga. Sin más, añadido a lo que hemos visto hasta ahora. La eliminación por atraco a mano armada a la Real Sociedad, atraco armada a mano armada al Atlético, y ahora de repente, después de lo que yo dije en su momento, que era palabra de Dios, ahora de repente casi todos están diciendo lo mismo que dije yo en su momento, porque realmente fue un atraco a mano armada el partido del Manchester. Y seguimos en la pelea. Sale Siever este, que lleva...
O sea, entonces tú ya has cambiado tu argumento. Ahora sí dices que el Atleti perdió por el árbitro.
Ahora sin ninguna duda.
Ah, vale.
Sin ninguna duda. Perdió por el árbitro sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Entendiendo y siguiendo diciendo que el Manchester, en un momento determinado, gracias al árbitro, se pone en una posición dominante total en la que nos baila y nos puede ganar sin ningún problema. Pero cuando llega el momento de tener la oportunidad el árbitro de hacer una especie de empate, que es echándole al Maguire este, que es el que se carga a Marouane, tampoco lo echa, luego es la demostración evidente. Mira, José, las casualidades no existen. Esto es de historia pura, de la cíclica de la vida. La casualidad no existe. Y al final aquí se producen un montón de casualidades que van todas en el mismo sentido. No tiene sentido. O sea, lo que tiene sentido es que el partido de la final de la Copa de Europa que se juega en Bilbao, nadie de Bilbao compre ni una puñetera entrada y que vayan a ver el partido los del Manchester y los del Tottenham. Los propios del Tottenham se van a cagar en todo cuando lleguen aquí y se den cuenta que les va a ganar el Manchester, porque está previsto que tiene que ganar el Manchester por el rollo de la bolsa, de la financiación, del sistema de economía, de porque se pusieron en posición absolutamente clara con la UEFA en el caso de Florentino y la Superliga, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llega un punto así, pues al final, ¿qué tienes que hacer? Envainar. Rezar mucho, pero por otras cosas, pues esto no es importante rezar, pues estoy convencido que si hay Dios, esto le importa tres carajos, y ahí ver que son dos días, y nuestro partido sigue siendo el del Alavés, que es el partido que hay que ganar por lo civil o por lo criminal. Da igual cómo, contra quién, cuándo, dónde, en qué posición, hay que ganar, como sea, al Alavés. Esa es la posición.
Javier Clemente.
Me quedará absolutamente igual.
Javier Clemente, arratsaldeón, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay?
Este ya ha tirado la eliminatoria, ¿lo has visto, no?
No os he oído porque me acabas de llamar y no estaba oyendo.
Nada, que el árbitro que nos han puesto está adrede, que el otro día nos atracaron y que no hay nada que hacer, dice.
Pues bueno, yo no sé a qué árbitro es porque no los conozco, porque son extranjeros. No entro, yo creo que los árbitros a priori no tienen por qué arbitrar mal. Me imagino que sabrá arbitrar. Y el arbitraje del otro día, reglamentariamente hablando, no estuvo contrario al Atleti. Pudo tener algún matiz de anticasero, pero es que no, tampoco tiene por qué ser casero. El penalti es penalti porque hay la toma de televisión, hay un desplazamiento de la camiseta porque la tiene agarrada Vivian. Él le mete la mano, le agarra de la camiseta y hay un tirón de camiseta. Que luego se tire el delantero o que no sea muy fuerte el agarrón, eso no dice el reglamento. El reglamento no dice agarrón fuerte de camiseta. Dice agarrón y se ha acabado, y es penalti. Tú agarras en el área, no quiere decir que se estén viendo todos los agarrones en el área que sean penalti, porque no te los pitan. No los pitan porque se equivocan no pitándolos, pero el reglamento en eso está claro. Agarrón en el área, impidiendo que el jugador contrario pueda jugar la pelota, penalti. Y luego se da la circunstancia que encima tiene mala folla Vivian. Pues que tiene mala folla, pues porque era delante del portero, era una ocasión manifiesta de gol. Si hubiera sido un agarrón de la camiseta en el medio del penalti con 7 jugadores de cada lado en el medio y le agarra de la camiseta y pita penalti, sí, pero no lo hubiera expulsado porque no era una ocasión manifiesta de gol. Por tanto, en eso tuvo mala suerte, pero, y nos parecerá demasiado exigido ese penalti, que lo es, porque vemos otros que no se pitan, pero el error está en que no se pitan otros. Luego yo ahí no creo que el árbitro esté mal, no creo. Y la mano que decimos que es que viene precedido de mano, joder, pero está en el suelo. Y dices, bueno, sí es mano, y es verdad que es mano. Pero es que si el reglamento especifica que cuando un tío está apoyado en el suelo y le pega el balón en la mano, o cuando está sacando la mano del suelo, le pega el balón, joder, pues es que encima tenemos mala folla. O sea, tuvimos mala folla en las dos circunstancias, pero el árbitro, si se sabe el reglamento a la medida, demasiado valiente fue. Bueno, papi, en casa del equipo contrario, pitar un penalti aplicando el reglamento, pues bueno, a veces otros árbitros se cagan en hacer eso. Pero a mí no me pareció un arbitraje incorrecto. A mí me pareció un arbitraje duro, pues porque no hubo mucha gravedad, pero reglamentariamente mal, porque el reglamento ha cambiado tanto. A mí me gustaba el reglamento anterior, en el sentido que me gustaban los arbitrajes anteriores, que eran futbolísticos, y ahora son arbitrajes de libro, o sea, unos arbitrajes que han cambiado mucho, con un VAR muy, muy discutido, y con unas acciones que esta acción sí, otro agarro no te lo repite el VAR. Y ese es el problema, que vemos disparidad de criterios de un partido a otro, no de un árbitro a otro, porque también de un árbitro a otro, pero este igual pita siempre así. Entonces, bueno, como es la primera vez que yo le veía en San Mamés, pues bueno, pues me tengo que conformar. Y luego no sé qué más ha dicho.
No, a ver, es que Juan lo lleva un poquito todo al tema del arbitraje y cómo fue, porque dice que al paso de los días se ha ido convenciendo de que sí que fue un robo y que no le han permitido, el arbitraje se no lo ha permitido ganar a Manchester United. Yo soy del otro punto de vista, yo creo que en lo futbolístico, a mí Javi me dio la sensación que el Atleti ya no está en su mejor momento, el Atleti no hace el partido que tiene que hacer independientemente de que luego le echan a Vivian. 11 para 11, vale, tienes ocasiones, no las metes, pero el equipo estuvo muy impreciso y no fue el mejor día del Atleti. Y luego yo creo que el Manchester United, aunque no vayan bien en su liga y aunque colectivamente no sean un equipo muy ensamblado, individualmente son mejores que nosotros.
Vamos a ver, yo bueno, lo que es un robo, he explicado que para mí eso no se puede llamar, eso no es robo, eso no es un robo, porque el reglamento es el reglamento, y el tío es un robo si el tío hace lo contrario a lo que dice el reglamento. Y el tío hizo lo que el reglamento lo dice, es decir, esas dos acciones en el reglamento están estipuladas, sean duras o no sean duras. Lo que pasa es que son perjudiciales para nosotros. Bueno, pues vale. Pero yo ahí no digo, es que yo diría, al acabar el partido dije, joder, nos ha tocado encima un arbitraje serio. Un arbitraje muy serio de un tío que no se casa ni con su padre. No, este no ha comido ni tortilla en Ledesma. Pues nada, pues ha pitado lo que él ha creído conveniente con el reglamento y se jodió. Y luego el partido, nosotros empezamos bien. Empezamos metidos en el partido con dinámica, con ritmo y con ocasiones de gol. Lo que pasa es que las dos mejores, lo que no vas a tener contra un equipo de, bueno, el Manchester United en la clasificación inglesa va mal, pero el equipo que tiene es bueno, o sea, tiene buenos jugadores. Lo que pasa es que en Inglaterra están jugando mal. ¿Por qué? Pues yo creo porque en Inglaterra los dos equipos juegan abiertos, es decir, al Manchester United le obligan a las acciones cuando tiene el balón a jugar abiertos y ir arriba. Sin embargo, en San Mamés, que está jugando en Europa, viene a jugar atrás y a hacer salidas. Y claro, la calidad individual que tienen los jugadores del Manchester United es alta, es muy alta, muy alta. Tienen una plantilla que vale más de 200 millones de euros. Y entonces dices, es que no es un equipo tartera, no es un equipo desconocido, no, es un equipo que empiezas desde el portero hasta el extremo, joder, y tiene unos tíos que han costado mucho dinero. Y entonces, y claro, su objetivo, no les queda otro remedio para poder cumplir la próxima temporada a un nivel de competición alto, que esforzarse en la Europa League. Y entonces, claro, nos ha tocado a nosotros. Y nosotros es el partido en el que tenemos que hacer nuestro partido y además tener un pelín de culo, como fue al principio. Si nosotros hacemos el primer gol que tuvimos de cabeza, en vez de tirarlo arriba, lo tiramos, metemos gol y empezamos con 1-0... nuestro comportamiento de espíritu de juego es superior y el del contrario es acojonado. El contrario empieza a pensar, joder, que no nos hagan el segundo, y entonces se amarran más. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que nosotros no metemos las dos ocasiones de gol, ellos nos llegan una, nos hacen un contraataque francamente bueno, joder, y nos meten un golazo, tú. Y luego dices, joder, cago en la leche, se ha puesto el partido. Y luego llega el penalti y claro, te hacen el segundo con el penalti y ya el resultado cambia. Entonces nosotros, ellos van a jugar, a tocar el balón, a que tú corras, no corren ningún riesgo y tú estás corriendo todo el rato y con 10. Entonces es muy difícil que en esta eliminatoria, en este primer partido, tal como se dio, las circunstancias que se dieron, es muy difícil que nosotros nos podamos meter ahí, porque con un 1-0, con uno menos y luego 2-0, pues no tienes juego suficiente para decir, les vas a meter muchos a estos. Ahora bien, ahora vamos a Inglaterra y vamos a cara de perro. Me imagino que no vamos a estar jugando a la contra. Yo creo que nuestros jugadores, si quieren levantar el 3-0, el 3-0 se dice normalmente, venga chavales, caja o mierda, es, oye, vamos a por todas, vamos para arriba y si hacemos un gol, igual nos animamos o ellos asustan. Lo que no podemos es estar esperando. Ese es el tipo de fútbol que nos toca el Manchester. Y dice, ahora me dices a mí, posibilidades. Bueno, por las posibilidades de ganar 4-0, bueno, a un equipo normalito le puedes ganar 4-0. Pero claro, a un equipo que ya sabemos que es superior, que ha sido superior a ti, ganar de por 4-0 no es nada fácil. ¿En qué, de qué depende? Depende que tenemos que tener, primero, culo. Hay que tener culo para conseguir hacer un gol pronto y imponernos claramente a ellos que es un gran equipo. Y nada más. Que luego no, que no lo conseguimos. Pues bueno, no lo conseguimos, no pasa nada. Pero que hay que ir a por todas, eso sí que está claro. Y ir a por todas es que para remontar un 4-0 hay que ir desde el principio arriba. No, no tenemos otro sistema. O sea, no tenemos el sistema de elección de jugar a la contra o no jugar al, o jugar al ataque. No, no. Tenemos que ir arriba, tenemos que adelantar las líneas, tenemos que forzar en las jugadas. La posesión de balón juega poco porque fundamentalmente tenemos que meter prisa al partido, porque 4 goles en 90 minutos son muchos goles para meter. Entonces, no podemos parar ni descansar, ¿no? Luego, se puede hacer, claro que se puede hacer. ¿Que el Atleti está capacitado? Pues está capacitado, pues porque en San Mamés ya tuvimos en 10 minutos 2 ocasiones de gol. ¿Quién dice que no los vamos a tener allí? Si tenemos 2 ocasiones de gol en 10 minutos, pues igual metemos los 2. Porque hay veces que las metes y hay veces que tienes ocasión de gol, lo tiras fuera. Y lo tiras fuera, pues vamos a ver si tenemos esas 2 oportunidades que tuvimos en San Mamés y las metemos. Porque el meterla depende de una acción de un jugador en concreto, en un momento concreto. Porque nosotros sabemos rematar bien y sabemos rematar fatal. Y así son los goles. Hay veces que las metemos bien y hay otras veces que las tiramos fuera.
Sí, bueno, pues ya está. El problema era cierto. Juan, porque antes te hemos mencionado y estás ahí, ¿algún matiz de lo que se ha comentado?
Ah, no, pero si yo a Javi no le voy a discutir absolutamente nada. Yo discrepo totalmente de su manera. Yo he visto la jugada del penalti y de primero de falta Galarreta, luego la mano y luego el penalti, la habré visto, calcula aproximadamente unas 20 veces. Y te digo, viéndola como la ven ellos en el VAR, que por eso está 4 minutos mirándola, evidentemente no es, para mi modo de ver, para mi manera de interpretar, no es como la interpretas tú. O sea, la mano, él no está en el suelo, está levantado ya y le da en la mano y se aprovecha de la mano para llevarse el balón. El penalti no le agarra de la camiseta, sino que le agarra del hombro, le sujeta del hombro y no se mueve la camiseta absolutamente para nada. Y por lo tanto, no es penalti, es un agarrón en el hombro mínimo, que no hay fuerza suficiente para tirar a un tío 1,90. Hay un rodillazo con balón, que le mete una opción a la reta en el centro del campo, que dicen sigan, 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 que es la manera más fácil de arbitrar. Y luego encima, si eso fuese así y él fuese un árbitro duro, le hubiese echado al que le agarra a Maguire, que le agarra a Marouane en el segundo tiempo, cuando se va solo con el balón hacia la portería, y no lo hace. Luego, por tanto, no es que sea así, es que es un canalla, sí, que nos arbitra al revés. Pero espera,
bueno,
Javi.
Bueno, yo lo quedaría porque Juan estuviese en el VAR y sus audios, sería impresionante.
Que no quiero discutir, Javi, que de verdad, que yo te tengo cariño.
Juan, pero que
lo
sí,
siguiente,
que
si no lo quiero discutir contigo para
lo de
nada.
Marouane, yo no he llegado a lo de Marouane.
No has hablado de Marouane.
Para mí sí creo que lo pueden... Yo sí creo que lo puede expulsar a Maguire, pero yo lo hablo del penalti. Le agarra del hombro, pero debajo, encima del hombro tiene la camiseta.
No, pero no,
o sea,
le agarra,
no le agarra
Javi,
de
le
la
pone
piel.
La mano en el hombro. Le pone la mano en el hombro.
Y claro,
como eso,
y al meter... Pero no es un apoyo, es decir, el delantero está adelante y va a rematar.
Sí.
Y entonces Vivian le echa mano.
Pero el balón
porque...
está a dos metros, Javi. El balón está a 2 metros del delantero.
Cuando paran la imagen a 2 metros, pero cuando el partido es en directo, es una arrancada
de
detrás del delantero.
A ver, Juan.
Y Vivian le tira la mano.
Yo lo que te he dicho, Juan.
Es distinto en directo que en el VAR.
Sí,
no,
pero yo lo que te he dicho muchas veces es que lo que no se puede reducir todo es al árbitro. O sea, que yo creo que hubo muchas más cosas que el árbitro y que futbolísticamente, para mí, el Manchester estuvo bien. Estuvo mejor que el Atlético.
José, no lo redujo al árbitro. Yo lo dije al principio que lo tenía que ver otra vez, que me parecía que podía haber cosas raras, tal. Lo he visto 20 veces más y llego a la conclusión, primero, que lo que dice Javi tiene toda la razón del mundo, depende cómo se interprete, sale una cosa, sale otra. El VAR, si el VAR se analizase en todas las jugadas que hay en todos los corners de todos los partidos, los partidos terminarían 18-16, porque hay penaltis todos los córners, todos los partidos, 8, 10, 12, 14 veces, pero no lo hacen. Solo van al VAR cuando les da la gana a ellos. Por lo tanto, yo no creo que el árbitro es un árbitro duro. Yo creo que el árbitro viene absolutamente entregado a la causa, porque lo demás le hubiese echado al Maguire, pero no lo echa. Por eso digo, pero Dios me libre, te repito, de llevarle la contraria a Javi. Javi opina eso, pero yo opino lo contrario,
si,
completamente
vamos
lo contrario.
A ver, Juan, yo creo si me puedes llevar la contraria porque tienes otro punto de vista.
No quiero llevarte la contraria.
Pero tú defiendes tu punto de vista, pero yo...
No, el mío ya lo no he defendido 14 veces.
No creo, es que cuando pararon en el final del partido, cuando dieron el penalti, que se quejaba todo el mundo... Sí está el balón como a metro y medio de los jugadores.
¿Dónde está?
Pero es que esa no fue la jugada, sí. O sea, la jugada es que hay un centro de la derecha.
Sí.
Hay un centro de la derecha. El delantero del Manchester está con Vivian, pero Vivian está un poco por la parte de atrás del delantero. Sí. Y entonces el delantero arranca y Vivian, cuando nota el contacto de que él ha arrancado, le arranca y como ve que el balón le llegaba al delantero, Vivian tira el brazo para sujetarle. Y entonces, al ponerle en el brazo y sujetarle algo, mucho o poco, no te digo cuánto, entonces como tiene encima del hombro,
claro,
no eran camisetas de baloncesto que salen los brazos, pues coge camiseta.
¿Y que sabe qué pasa? Que precisamente le expulsa porque el árbitro lo que interpreta es que no disputa el balón abajo, que lo que está haciendo es quitarse del medio al jugador del otro equipo. Pero bueno, vamos a dejar el tema este. Claro, sí, pero es que Juan, es que llevamos tres días hablando.
15 segundos. Yo es que no llego a eso. Es que yo lo que digo es que primero es falta de Galarreta en el centro del campo, bien, que no la pita, y luego la mano...
Bien, pero una vez que no la pita, ya estamos en esa jugada.
Déjame, José, la mano que Javi dice, y tú también, y todo el mundo dice que está en el suelo, es mentira. La primera mano que le da, yo ni la considero, le da en la mano, pero no la considero porque está apoyado en el suelo. Pero es que la segunda mano, que es la que de verdad digo yo, no está en el suelo apoyado, está levantado,
venga,
le da en la mano y se agota.
Javi...
el balón. Ya al penalti ya ni llego.
Un abrazo muy grande.
Mucho antes.
Un abrazo muy grande, no, y vamos a ver qué pasa el jueves, a ver si tenemos suerte.
Bueno, yo no estuve también ayer en Anoeta y...
Bueno, estuviste el domingo en Anoeta, ¿y qué tal? ¿No te dormiste?
Pues fue, ¿no fue ayer o qué?
No, el partido del Atleti el domingo.
O el domingo.
Ya estamos a martes. ¿Ves cómo soy los que viví bien tú?
Ah, no, sí, que ayer estuve en otro sitio, sí. El domingo sí
estuve. Estaría comiendo de maravilla, como siempre.
Es el único, es de los pocos partidos que me gusta ir a ver, que es el Atleti en Anoeta, porque para mí es un partido especial. Y entonces, claro, ha cambiado un poco. Para muchos ahora es Real Madrid-Barcelona. Y a mí me da miedo que no sea el partido de la Real, porque... es muy importante el partido de la Real para nosotros. Independiente que también es importante el partido Real Madrid-Barcelona, pero el partido fue sosote. En la Anoeta, la Real estuvo sosota y nosotros también sosotes. Y bueno, esperemos que no, por lo menos podamos ir a Inglaterra, a Londres, hoy a Manchester, a rendir a tope y a rendir al máximo y que tengamos esa suerte que tenemos que tener un poquito para poder iniciar en una triste ocasión de gol, empezar con un resultado positivo. Esa es la suerte que necesitamos. Luego levantar el 4-0, hay que jugar mucho al fútbol para ganar 4-0
claro,
al equipo, ¿no?
Claro. Javi, un abrazo enorme.
Venga, un saludo.
Voy a saludar, precisamente, como queremos meternos en modo remontada, vamos a saludar a Francisco Molinero, que fue futbolista en el Dinamo de Bucarest. Vileya, explica el tema.
Efectivamente, nos vamos a retroceder hasta el 2009-2010. Hablamos de la Europa League. Partido de ida, Dinamo Bucarest 0, Slovan Liberec 3. En la vuelta, 3-0. Resultado que le valdría, bueno, en este caso también 0-3, le valdría al Athletic en los penaltis. Precisamente Molinero, pues anotó el último, que le dio 8-9 el pase en la siguiente ronda al Dinamo de Bucarest. Algo que podría darse en el partido contra el Manchester United y que dejaría al Athletic a la final.
Madre mía, qué tanda de penalti. Francisco Molinero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí seguimos, ya he visto, discutiendo con Ejalde, con Clemente, de la jugada del día del Manchester United. Nos ha dejado tocadísimos, tan tocados que el otro día en Anoeta no hubo ni partido.
Bueno, al final es lo que tiene el fútbol y es lo bonito del fútbol. Es verdad que ahora, pues evidentemente, lo están mirando de otra manera porque evidentemente bajan un resultado muy adverso, pero cuando el viento viene a favor, pues se disfruta y está claro que es la esencia del fútbol, ¿no?
Totalmente, totalmente. Francisco, aguántame un minutito, vamos a pausa y nos cuentas qué pasó en ese partido, qué es lo que nosotros soñamos, remontar un 0-3.
Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual. Modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
Onda Vasca conecta.
Venga, que estamos con Francisco Molinero, que con el Dinamo de Bucarest remontó un 0-3 en Europa League.
Es el único precedente en Europa
League. Bueno, luego hay uno en Conference el año pasado, sí, de Mendilibar.
En Champions también hay, por ejemplo, el Barça PSG, pero bueno, en Europa League, en eliminatoria, solo este.
¿Cómo recuerdas aquello?
Bueno, pues es algo muy muy emotivo, muy especial. Es verdad que ya ha pasado tiempo, pero es algo que está claro que lo vas a tener siempre muy muy presente. Al final, nosotros vamos con un 0-3, es verdad que fue 0-2. Lo que pasa que en el tablo de la ida, lo que pasa que hubo invasión en el campo y la FIFA nos sancionó con un gol más. Nos pusieron un 0-3 y entonces, pues claro, pues remontar un 0-3, pues la verdad que íbamos con una misión pues bastante complicada, pero sí que recuerdo que íbamos muy convencidos de que podíamos conseguirlo, y creo que en ese aspecto, pues bueno, tienes que tener esa mentalidad de que lo puedes conseguir, tener esa suerte, evidentemente. Nosotros me acuerdo que marcamos muy rápido, muy temprano, el 0-1, creo que fue en el minuto, o sea, en los primeros 5 minutos de partido, y luego, pues bueno, pues está claro que tienes que remar mucho, pero se puede conseguir. Yo creo que hoy en día en el fútbol, y en el fútbol que estamos hoy viviendo, pues todo es posible, porque sí, al final los partidos duran más de 90 minutos y que ojalá que, bueno, que se pueda conseguir esa remontada, la verdad.
¿Qué mensaje recuerdas de aquella semana en el vestuario, en la previa a tener que remontar? ¿Qué es en lo que más se incidía?
A ver, es verdad que cuando nos pasa el resultado, cuando acaba el partido, pues es verdad que tienes una sensación pues muy mala. Al final yo recuerdo que fue 0-2, lo que te he dicho, hay una invasión de campo, de nuestros aficionados pues un poco metiéndonos caña a nosotros, por así decirlo, y encima esa invasión nos provoca un gol más en contra, o sea, que nos sancionan con un gol más, con un 0-3, pues las sensaciones son malísimas. En ese momento tú no estás pensando en la remontada, estás pensando todo lo contrario, estás pensando que pues la que hemos preparado, la he liado, y prácticamente pues estás con un pensamiento muy negativo. Pero sí que es verdad que al día siguiente, pues bueno, es llegar con el chip muy diferente, empezar a pensar en positivamente, que se puede, pasar un poco pues entre todo el grupo, los compañeros, el cuerpo técnico, los mensajes toda la gente, los fisios, el utillero, la gente del club, los propios aficionados, y cuando te ven por la calle, pues creo que al final se genera un poco ese clima, ese ambiente de decir, joder, porque es que si se ha dado a nosotros el resultado adverso, 0-3, ¿por qué no podemos hacerlo? O sea, es un poco ir creyéndote, metiéndote en la película del partido, ¿vale? Ir metiéndote en la cabeza, pues viendo, visualizando el partido, pues no sé, 200 veces, ¿vale? Al día. Y al final llegas al partido con muchísimas ganas, con, pues al final sabiendo que tienes que dar un extra, pero que merece la pena, porque yo creo que en este caso pues estamos hablando de que te metes en una final.
Me imagino además que tendrá mucho que ver la diferencia que pueda haber de nivel entre el rival, en este caso el Manchester United, en comparación con el Athletic, y el Slovan Liberec y el Dinamo de Bucarest. ¿Ves al Athletic con el nivel que tiene ahora mismo, sobre todo físico, capaz de meterle 4 o 3 al United?
Sí lo veo, porque al final si ves todo el año del equipo, pues al final creo que es un equipo que juega a un ritmo muy alto, mucha intensidad. Evidentemente, el futbolista hoy en día somos personas y hay momentos que no vas a estar a tu mejor momento, y más cuando juegas a un ritmo tan alto. Entonces yo creo que, fíjate lo que son las cosas, estás hablando de que el Manchester en Liga no está nada bien, o sea, fíjate el año que está haciendo y te llega en la competición europea y está a punto de meterse en una final. Pero es que yo creo que el Athletic, yo creo que en este caso pues lo veo muy capacitado por el tipo de jugador que tiene, por cómo juega, y sobre todo porque si tiene ese día de que quiere apretar alto como suele hacerlo, y los jugadores son jugadores muy intensos, y sobre todo es la clave es poder marcar rápido en el partido, que al final eso te va a dar un extra, y oye, ¿por qué no? Yo al final es difícil, porque también hay que ser realista, que es muy difícil, pero creo que poder se puede dar.
Francisco, hay un dato que no sé si seguís los jugadores, cuando eres jugador tú en este caso, y los actuales jugadores. Hablabas de lo mal que está el United en casa, en la Liga, que es verdad, pero hay otro dato que dice que el United es el único equipo de todas las competiciones europeas que todavía no ha perdido ni un solo partido. Eso dirá algo y mucho a favor de ellos también.
Es que estás hablando del Manchester United. Es que por eso es el Manchester United. Al final está claro que no es el Manchester United que a lo mejor podemos recordar todos, ¿vale? Más de Champions, por así decirlo. Pero evidentemente también enfrente hay un grandísimo rival, y creo que también pues lo ha demostrado y lo puede demostrar. Yo al final es un poco que, sabiendo y siendo realistas, ¿vale? Porque está claro que hace poco el Real Madrid le pasó igual, que venía con un resultado muy, muy adverso, y al final fíjate el ambiente que se crea, y al final que un poco pues parece como que ya había remontado al Madrid, pero es verdad, como que lo había hecho varias veces, pero al final es que el futbolista en este caso necesita que se cree ese ambiente, porque tú al final necesitas creer que eres capaz de remontar ese partido. Evidentemente el escenario que va a tener en este caso el Athletic el próximo partido, cuando ahí en Old Trafford con un 3-0 en contra, pues no es un escenario fácil, pero el jugador tiene que ir con la mentalidad de que puede pasar, y yo creo que en ese aspecto seguramente, y estoy segurísimo, que en el vestuario internamente ese es el pensamiento que tiene a día de hoy, vamos, y mañana más todavía, y vamos, o sea, que es que lo tienen muy claro, y luego pues oye, pasará lo que tenga que pasar, pero yo tengo claro que van a competir como en este caso, como siempre, como auténticos leones.
Bueno, pues vamos a ver si es así y lo podemos disfrutar. Francisco, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Nada, un placer, hombre, un placer. Yo espero que vaya bien la cosa, a ver si hay suerte.
Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, de momento, gente animada hay, y 4.000 van a estar ahí en Manchester. Tenemos a una persona que va a estar ahí.
Sí, tenemos a una chica que va a ir a Manchester para animar al Athletic, para ver si se puede hacer esa proeza de conseguir la remontada. Hay que, bueno, pues intentarlo, ¿no? Por lo menos. Ushua, Matesanz, Ushua, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Muy bien, Arratsaldeon.
Yo me he propuesto el lema de Barack Obama en las elecciones de 2008, creo que fueron, de Yes We Can, ¿verdad?
Yes We Can, eso es. Ese es el espíritu.
¿Cómo lo ves?
Bueno, difícil, pero bueno, somos del Atleti, hay que ir como siempre a por todas y con ilusión, si es lo que más tenemos.
Mucha gente dice que vais un poquito, bueno, a verlas venir, ¿no? Porque dicen, jo, con un 0-3 ante el United, que es un equipo fuerte, aunque la liga esté así, que es una auténtica, bueno, locura, casi casi, el ir a Manchester, viajar hasta allí, gastar tanto dinero en la entrada, el viaje, etcétera, etcétera, para animar al equipo.
Bueno, hay que animarles siempre, pero tenemos que valorar que estamos en semifinales de una competición europea, que es una pasada para un equipo con la idiosincrasia del Atleti. Y también hay que apoyarlo y animarlo y como siempre, con ilusión.
El partido de ida en San Mamés, estuviste en el campo viendo el partido,
sí,
te bajó mucho la moral, los ánimos, ¿verdad? Después de ver lo
que
viste.
Un poco, sí. En ese momento el bajonazo fue increíble, pero bueno, luego ves que los jugadores también se animan, ves que hemos conseguido otras cosas y pues bueno, hay que intentarlo. Si no lo intentamos, entonces ¿para qué estamos aquí?
Ushua, una pregunta, porque mucha gente lo piensa y reflexiona sobre ello. Si hubieras tenido la posibilidad de coger el viaje después del partido, es decir, el viernes por la mañana, ¿hubiera cambiado en algo tu planteamiento de ir hasta allí?
Mi planteamiento no. Yo creo que los que vamos, yo creo que valoramos eso, estar en semifinales, haber llegado hasta aquí. A ver, no pensábamos ir evidentemente con un resultado tan adverso, pero bueno, ¿cómo no vamos a animar a Atleti en estas circunstancias si lo hemos animado en otras muchísimo peores?
¿Cómo va a ser tu viaje, Ushua, hacia Manchester?
Pues yo voy vía Barcelona y vuelvo vía Sevilla.
¿Vía Sevilla?
Sí.
¿Qué pasa? Vas a la feria, ¿no?, de abril.
No voy, pero es que era complicadísimo. Estuve hasta las 2 de la mañana el día del partido para conseguir una vuelta pagable. Y bueno, pues tampoco es para tanto, no pasa nada.
Tremendo, ¿eh? Vía Sevilla la vuelta.
Nah, mucha gente se ha buscado mucho la vida. Yo porque mañana voy al final con el equipo, pero estaba volviéndome loco para buscar combinaciones, Ushua, sí, porque sí. Aparte que era muy caro.
Sí, exacto, eso es, sí, sí.
¿Con cuánta gente
así
viajas?
Así que bueno, lo más económico
sola.
Posible.
¿Viajas solo o con más gente?
Con un amigo de Barcelona, un atleti sale de Barcelona.
Ah, fíjate, hasta gente de Barcelona va.
Pues a disfrutar muchísimo, ¿eh? Allí nos veremos. Un abrazo.
Venga, un beso.
Agur, Ushua. Ushua que va a estar allí. Nos vamos al barco porque están ya en el ferry. Montados compañeros de Onda Vasca, junto con Félix Soleto, al que le he instado que si tiene oportunidad de pegarse un chombo, que se lo pegue. Espero que el barco le...
Se da piscina.
Le espere a él, valga la redundancia. Dale candela, Ángel López.
Saludos a Arratsaldeón, José Manuel Monje, oyentes de Onda Vasca, desde el buque Galicia, de la compañía Brittany Ferries, y a todos a bordo, todo el equipo de Onda Vasca, y un oyente fiel de tu programa, José Alberto Rodríguez, y su pareja, María Nacera, que ya están por aquí. Son, como se decía eso, pareja y residentes en Larrabetxu.
Sí.
Bienvenidos a Arratsaldeón, Alberto, Marian.
Arratsaldeón, bye.
Bueno, ¿quién te iba a decir a ti que escuchara Monje tendría este superpremio, Alberto?
La verdad es que ni esperarlo. Mandé por mandar, no tenía ni intención de venir, no tengo entrada, no, pero sin más. Me apunté y mira, ya todo para adelante.
¿No tenéis entrada, Marian, todavía?
Todavía.
A mí ya me gustaría conseguirla, la verdad.
El marcador. ¿Cómo os condiciona el marcador? Porque entiendo que habrá habido hoy un pico de gran alegría cuando te toca el premio. Alberto, de pelín angustia después de ver lo que pasó en el encuentro de ida, ¿no?
Pues nada, hay que pensar en que partimos de cero, entonces de aquí para adelante todo es ganar.
¿Tú, Marian, también tienes optimismo?
Sí.
¿Sí?
Sí, yo
¿te atreves
más
con un marcador y todo?
Bueno, un 1-4.
¿1-4? No está mal, ¿eh?
El penalti.
¿Y dónde hay que firmar? Bueno, el goleadores, venga, ¿quiénes van a dar el callo?
A ver quién va a jugar, si es que tenemos medio equipo.
Yo creo que van a jugar los gallos, ¿eh? Aquí parece que están entre algodones 3 o 4, que al final Valverde los va a poner sobre el verde.
El Nico tiene que demostrar.
¿Y Sánchez? ¿Llega a tiempo?
También. Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, soy de Larrabetxu, cerquita de Lezama, o sea que algo se os tiene que pegar, ¿no?
Bueno, sí, solemos ir... Bueno, antes iba más veces a ver los entrenamientos, pero ahora es como es una puerta cerrada, pues nada.
¿Ambos socios?
Sí,
ahí. Ambos socios. Una pregunta, ¿cómo sueles participar en los programas de Monje? ¿Sueles ser de los que mandas todos los días algún comentario,
no,
algún matiz?
No, mando de vez en cuando, pero no, todos los días no.
¿Tipo de comentarios? ¿Cuando él dice lo de dedo para arriba, dedo para abajo?
Sí, a veces sí, pero bueno...
Y como oyente de Onda Vasca, ¿qué nos dices? ¿Qué te parece la señal radiofónica y la marca tan destacada de José Manuel Monje?
Bueno, pues sí, la verdad es que es un fenómeno el tío. Y tiene unos comentaristas, yo me río mucho con el Ejalde.
Marian, tú ya sé que eres menos radiofónica, pero en este viaje con la familia de Onda Vasca te vas a convertir sí o sí en parte del equipo, pues
ya
porque
no
vas a ver cómo funcionan las interioridades de la radio, ¿no? De momento ya estás viendo contando algo, ¿no? Sí. De cómo son, el making of, ¿no? De cómo se fabrican los contenidos.
Sí, la verdad es que estoy súper emocionada. La verdad es que me está encantando esta experiencia y ya no voy a protestar por cada vez que llegue a casa y que esté oyendo siempre la radio y vuestro programa, la verdad.
Hemos venido con la ilusión contenida. A medida que van pasando las horas, nos notáis también a todos un poquito más ilusionados, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
Sí, mucho más.
Pues hacer que la hora del partido a tope.
A tope. Esto es actitud.
Venga, un mensaje para los oyentes que todavía tienen el corazón compungido después de lo que pasó hace una semana. Venga,
la depresión ya pasó. Ahora es todo mejor, todo para adelante.
Sí se puede.
Sí se puede. Vale, gritaremos una de las canciones típicas del Atleti para cerrar. Orain eta beti, aupa Atletik. ¿Os parece? Uno, dos y tres. Orain eta beti,
aupa Atletik.
Bueno, pues con esto nos despedimos. Nos vamos para nada más y nada menos el Iruña. El Ejalde, ya has visto, ¿no? Cómo le gustas al personal, ¿eh?
No, ha dicho que se ríe. Algo es algo.
Juan, busca lo positivo.
Claro que sí, Juanillo. Bueno, a comer, Juan, que nos toca.
Hala, pues nada, pasarlo bien.
Venga,
un saludo a todos. Hasta luego.
Nos vamos yendo, hasta luego.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será. I can see
clear. Cuando Sergio Zárate imaginó un espacio desenfadado, donde disfrutar de tradición gastronómica y producto, sabía cuál iba a ser su receta. Un picoteo mimado, buenos caldos, cervezas de calidad y una barra de deliciosos pinchos liderada por la exquisita tortilla de perico.
Taberna de Zárate. Comparte y disfruta en calle Fernández del Campo 35, junto a Azcuna Centro, a la antigua Alhóndiga, en Bilbao.
Leioa Humore Azokak 25 urte beteko ditu. Maiatzaren 15etik 18ra Euskadiko estatuko eta nazioarteko 50 konpainiak kaleak beteko dituzte 100 ikuskizun eta 300 artista baino gehiagorekin.
Urte urren honetan izugarrizko proposamenak izango ditugu. 27 erabateko estrainaldi, beste 18 Euskadin eta edizio berezi honetarako bi sorkuntza espezifiko.
Informazio gehiago humoreazoka.org webgunean eta gure sare sozialetan. Animatu, etorri eta kulturaz gozatu. Leioako udala.
Onda Vasca conecta, conecta.
Ser de aquí no se elige. Que el sirimiri nunca sea excusa, tampoco. Porque no elegimos ser de Bilbao, pero sí el sentirnos de aquí para siempre. La Salve, ser de Bilbao. La Salve recomienda el consumo responsable. 5 grados.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Quieres darle una nueva vida a tu edificio?
Seguridad, estilo y valor con Alan Construcciones.
Especialistas en rehabilitación de edificios, renovación de fachadas, tejados, portales, terrazas.
Soluciones rápidas, materiales de alta calidad y resultados duraderos.
Reformas integrales, pabellones industriales y obra nueva.
Alan Construcciones, tu tranquilidad, nuestro compromiso.
Más información en alancond.es.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, educación y sindicatos van a buscar este jueves nuevamente en la mesa sectorial un acuerdo para terminar con un conflicto que, si nada lo remedia, nos va a sumar otras 5 jornadas de huelga la semana que viene en la educación pública vasca. Educación ha convocado finalmente esa mesa para reiniciar el diálogo que estaba parado. Recordemos que estamos en el mes de mayo y esto nos lleva a hablar de exámenes, de evaluaciones finales, de calificaciones pendientes, de la preparación de la EBAU. Se van a reforzar, ha dicho el departamento, si es que huelga, los servicios mínimos, pero la intención es acabar con este conflicto. De momento hay esperanza porque se van a sentar ambas partes a dialogar. Es la única forma que hay en cualquier conflicto de llegar a un acuerdo. Anuncia además Educación que les pondrá a los sindicatos encima de la mesa una nueva propuesta con cambios incluidos en las retribuciones planteadas. Habla de bajar el ratio en educación primaria. Bueno, los sindicatos de momento dicen que quieren ver esa letra pequeña, quieren ver esas nuevas propuestas y entonces se verá si desconvocan o no las jornadas de huelga. Esto cuando el gobierno vasco se ha pronunciado hoy sobre esa OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell y sobre todo sobre esa consulta inédita hasta la fecha, porque nunca había ocurrido, que ha planteado el gobierno español para que todos podamos opinar. Bueno, pues dice el gobierno vasco que Euskadi quiere opinar e influir. Entiende que, además, esto pone de manifiesto la falta de desarrollo de competencias que hay en el Estatuto de Guernica. No dice si está a favor o en contra de esta OPA, solo que no quiere que afecte negativamente a nuestra capacidad económica. Enseguida vamos a escuchar las explicaciones. Y en un día en el que la reducción de la jornada laboral para pasar de las 40 actuales en el Estatuto de los Trabajadores a las 37 y media, pues da un paso más, aprobado ya en el Consejo de Ministros. Toca ahora tramitarlo en el Congreso. Ahora viene lo duro, porque no va a ser nada fácil que el Gobierno encuentre los apoyos que necesita. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde esperamos un tiempo más tranquilo en cuanto a la precipitación. Los chubascos irán a menos, serán más espaciados y débiles, y la nubosidad también disminuirá algo. Eso sí, seguiremos con viento del norte y ambiente muy fresco, con temperaturas que se quedarán hoy en el entorno o por debajo de los 15 grados. Y mañana, miércoles, tendremos menos lluvia, algo más de sol y las temperaturas comenzarán a recuperarse, aunque eso sí, por la mañana el ambiente será todavía bastante frío. Veremos algunas nubes bajas en la mitad norte, sobre todo por la mañana, sin descartar algo de lluvia, pero en las horas centrales del día el ambiente será bastante claro. Por la tarde volverá a aumentar la nubosidad, especialmente en zonas de montaña, en donde podría escaparse algún chubasco aislado. En cualquier caso, habrá zonas en las que no llueva nada durante el día. En cuanto a las temperaturas máximas, podrían alcanzar los 17 o 18 grados.
No hay problemas en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Y vamos con esa reunión que ha convocado Educación. La consejera Begoña Pedrosa llama a los sindicatos a sentarse en la mesa, en la mesa sectorial, el próximo jueves, después de que Estelas Lavela y Comisiones Obreras hayan convocado esas nuevas jornadas de huelga para la semana que viene, toda la semana, y llamen a movilizarse a 27.000 profesores de la enseñanza pública vasca. Cabe recordar que los docentes hicieron huelga ya del 25 al 27 de mayo, del 1 al 2 de abril, acumulamos paros, decían que Educación no estaba dando respuesta a sus reivindicaciones, que no les había vuelto a citar. Bueno, pues la cita ha llegado para el jueves, veremos a ver si puede haber o no acuerdo. Asier Vera, arratsaldeón.
Arratsaldeón, ante el nuevo órdago de los sindicatos para la próxima semana, Pedrosa subraya que su prioridad es alcanzar un acuerdo cuanto antes. Este debe responder, según ha dicho, a las necesidades reales de los centros educativos. Su objetivo es construir una escuela pública más fuerte e inclusiva y mejorar los resultados del alumnado. Para ello, acudirá a la mesa de negociación del jueves con una nueva propuesta que plantea bajar el ratio hasta 22 alumnos por aula en primaria. Asimismo, propondrá incrementar el número de docentes en todos los centros para atender el bienestar emocional del alumnado y dar respuesta a la llegada de nuevos estudiantes. Asimismo, ofrecerá recursos añadidos para aquellos centros educativos de mayor complejidad y fortalecerá a los mentores para proyectos lingüísticos. El objetivo, según ha defendido, es reducir brechas. La consejera ha anunciado que también pondrá encima de la mesa un aumento del salario del profesorado que será razonable, aunque no ha querido revelar la cifra.
No vamos a anticipar cifras antes de presentárselas en la mesa negociadora. Eso creo que es más que entendible. Vamos a dejar que el proceso haga camino. Pero quiero subrayar que será una propuesta seria, una propuesta viable y enmarcada en esa visión de futuro para el sistema educativo público. Eso es lo más importante y a partir de aquí sigamos negociando.
Pedrosa ha insistido en que su disposición a negociar ha estado abierta en todo momento, incluso en las vacaciones de Semana Santa. No obstante, ha incidido en que su prioridad, tal como le han transmitido desde las direcciones de los centros educativos, es garantizar una mejor atención al alumnado para mejorar los resultados. Y hasta no lograrlo, ha remarcado que no se levantará de la mesa de negociación.
No vamos a levantarnos de la mesa. Vamos a atornillarnos a la silla de negociación hasta alcanzar un acuerdo serio, pero con una visión de futuro para el sistema público vasco. Si no se alcanza un acuerdo, no será por falta de compromiso y determinación de este Gobierno.
La consejera ha recordado que en 2022 se firmó un acuerdo que contempla un incremento de 1.500 docentes hasta el día de hoy. Ahora, según ha reconocido, la educación pública tiene otros retos, como el emocional y atender la llegada del alumnado inmigrante. En ese sentido, ha insistido en que esos serán los ejes de la negociación con los sindicatos, más allá de que también se hablará de un reconocimiento retributivo.
Bueno, pues esta es la postura del Departamento de Educación, que reconoce que estamos en un mes complejo, en un mes como es el de mayo, con exámenes, con evaluaciones pendientes. Al final, por lo tanto, del curso, es algo que también pide que se tenga en cuenta cuando se convocan jornadas de huelga. De hecho, ella misma ha dicho que se van a reforzar de alguna manera los servicios mínimos si al final hay huelga. Los sindicatos han confirmado que recibían la propuesta, señalan que se pronunciarán sobre ella una vez se hayan sentado a hablar con Educación. Escuchamos a Ise Arvide de Estelas.
Nos han convocado ya para el jueves. Veremos a ver qué ofrecen y con qué actitud se sientan, porque, bueno, pues según las declaraciones de Begoña Pedrosa, van a poner sobre la mesa medidas que, bueno, pues habrá que ver si están recogidas de una manera lógica y garantista en la propuesta escrita. Veremos.
Y hoy hemos escuchado la valoración de la portavoz del Gobierno vasco sobre la reunión ayer en la conferencia de infancia y juventud que se celebró en Madrid para el reparto de los menores extranjeros no acompañados. En línea con lo que decía la consejera Nerea Melgosa, quien participó en el encuentro, María Ubarretxena ha vuelto a pedir responsabilidad a las comunidades autónomas y ha remarcado que solo 5, Euskadi y Navarra, entre ellas, presentaron los datos de la acogida que tienen actualmente.
Simplemente hubo 5 comunidades autónomas que pusieron los datos
puntos encima de la mesa, en las que por supuesto se encuentra Euskadi y se encuentra también Navarra, y por tanto lo que pedimos es seriedad. Yo creo que desde Euskadi se ha hecho un trabajo serio, con altura de miras, para atajar este problema, y nos da realmente pena que este debate partidista empañe una situación a la que hay que darle una solución. Por tanto, lo que pedimos es corresponsabilidad al resto de comunidades autónomas y también al Gobierno del Estado, que por favor ponga de una vez por todas un plan de migración estructural integral encima de la mesa.
Responsabilidad pide también la Diputación Foral de Gipuzkoa a esas comunidades autónomas después de que la reunión quedara en nada. Esas son las palabras que usaba esta mañana la portavoz foral Irune Berasaluze.
Nosotros estamos esperando también un poco a cuál va a ser la decisión que se tome, una decisión que tendrá que ser compartida, en la que el Gobierno español deberá de ejercer un liderazgo que parece que de momento no se está haciendo, y que el resto de las administraciones interpeladas también tendrán que mostrar su compromiso y la solidaridad que se requiere en este asunto, ¿no? Que es lo que decía, que parece que también es una cuestión que ha entrado de lleno en la disputa política y no se está avanzando porque se está boicoteando continuamente por parte de algunas comunidades autónomas.
Y el Gobierno vasco quiere tener voz y voto en el proceso de la OPA del BBVA al Banco Sabadell. La portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, ha criticado esta mañana que la consulta pública a la ciudadanía y a las organizaciones empresariales anunciada por el presidente español ponga de manifiesto que hay una falta clara de desarrollo en el Estatuto de Guernica. Sier.
Ubarretxena señala que la consulta pública no es un procedimiento muy habitual, si bien recuerda también que el Estatuto de Guernica prevé el desarrollo de competencias en materia de banca, seguros y crédito. Por ello, considera que el Ejecutivo vasco no debe ser un mero espectador de todo este proceso de la OPA del BBVA al Sabadell, sino tener un papel más activo. En ese sentido, remarca que la posición del Gobierno vasco es que Euskadi necesita que el BBVA aumente su impacto en la economía vasca. Por ello, defiende que las instituciones vascas deberían ser más relevantes en todo este proceso.
Y la pregunta que nos hacemos es, teniendo el BBVA su sede social en Euskadi, ¿no tendrían las instituciones vascas nada que decir al respecto de este proceso? Nosotros entendemos que un banco con miles de accionistas vascos con sede social en Euskadi, que afecta también a la economía de este país, pues las instituciones vascas deberíamos de tener manera de influir o de decidir también en este proceso.
Ubarretxena indica que el Ejecutivo está haciendo un seguimiento de cerca del proceso de la OPA. Así, espera que el resultado no sea contraproducente para la economía vasca. Confía, por tanto, que no sea negativo para la capacidad financiera que debe tener Euskadi de cara a afrontar la nueva reindustrialización que se está viviendo en estos momentos.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con esa consulta que ha puesto en marcha el Gobierno español, porque lo cierto es que en el seno del propio Gobierno, una vez más, pues vemos la diferencia de opiniones entre los diferentes grupos, o por lo menos en la forma de exponer las posturas. Yolanda Díaz esta mañana ha sido muy clara. Su socio de Gobierno no lo ha sido tanto últimamente. Dice, lo decía en Antena 3, esa OPA no puede salir adelante.
Y nosotros lo tenemos clarísimo, esta operación no puede salir adelante. Si se quiere consultar, magnífico, lo vamos a hacer, todo está muy bien, pero somos claras, esta operación no puede salir adelante porque va en detrimento de los intereses del conjunto del país.
Mañana Pedro Sánchez va a tener que dar explicaciones sobre el apagón vivido hace una semana en medio del debate que tras ese cero eléctrico se ha abierto en torno a si hay que seguir o no cerrando las centrales nucleares. El Partido Popular lo va a llevar esta tarde a la Cámara. Mientras tanto dice que no se fía de las investigaciones que va a hacer el Gobierno de lo que ocurrió el lunes 28 y ya ha registrado una comisión de investigación en el Senado y en el Congreso. Escuchamos a Miguel Tellado del Partido Popular.
Queremos saber qué es lo que ha ocurrido. Queremos saber qué es lo que oculta el gobierno desde hace ya una semana. Queremos saber qué planes de prevención, alerta y detección de fallos en el sistema eléctrico español tiene este gobierno y tiene Red Eléctrica Española.
2 y 13 escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Euskadi marcó en abril un nuevo récord de empleo. El tirón de la Semana Santa, la llegada de turistas sumó 2.400 afiliados a la Seguridad Social, una tendencia que se repitió en la Comunidad Foral de Navarra, donde el empleo también marcaba un máximo y se registraba la cifra de paro más baja desde 2008. Delia Ureta, arratsaldeón.
Arratsaldeón, con estos 2.400 afiliados más que deja abril, Euskadi roza ya el 1.025.000 cotizantes, una cifra récord que supera al máximo alcanzado el pasado mes de diciembre con la Navidad. Además, en el último año, el mercado laboral vasco ha sumado 11.000 nuevos trabajadores y hay 2.700 personas menos en paro que en el mismo mes del año pasado. Tras el bache de enero, el paro sigue descendiendo. Algo más de 106.000 personas están en esa situación en Euskadi. El tirón de la Semana Santa es claro. La mitad de los contratos que se firmaron el mes pasado estuvieron vinculados con la hostelería, el comercio o el transporte, aunque se creó empleo en todos los sectores, a excepción de la industria. Alfonso Gurpegui es viceconsejero de Empleo e Inclusión Social.
Por sectores, en términos mensuales, ha descendido el desempleo en todos, salvo en la industria, con un pequeño incremento de 95 personas, debido probablemente a las incertidumbres en el sector industrial causadas por la inestabilidad económica internacional y los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos.
En todo caso, el gobierno vasco mira con optimismo la evolución del mercado laboral y valora de forma muy positiva que en esta ocasión bajara más el desempleo entre las mujeres y los jóvenes, los perfiles con peor empleabilidad. En Navarra el escenario es muy similar. La comunidad foral alcanzaba récord de filiación en abril con 2.100 nuevas altas hasta superar los 313.000 afiliados. El desempleo descendía en abril un 1,39%.